Hermanos, seguimos entonces en Lucas capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 11. Thank you, Debbie. Bueno, vamos a empezar en el 8. A ver qué pasa. Let's start with 8. With 9. Con el 8. Thank you. Hermanos, pónganse de pie, por favor, mostrándole, Señor, y su palabra, la reverencia que merece. Amén. ¿Es palabra del Señor, hermanos? Palabra del Señor. La semana pasada vimos y desarrollamos un poco sobre el significado de esta parábola. Y ya vimos lo que tuvo que decir Jesús sobre la semilla que cayó por el camino. Y decidimos y llegamos a la conclusión que la semilla no podía penetrar el camino porque estaba bien duro. Entonces aquí los discípulos le preguntan qué significaba esta parábola, y ahí estamos. Sus discípulos le preguntaron a Jesús qué significaba esta parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizó parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. El versículo 12 nos dice las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, la palabra, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tenían raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella con paciencia, producen una cosecha enorme. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento, hermanos, para pedir al Señor su bendición sobre el sermón. Señor, gracias una vez más por este tiempo en tu palabra. Pedimos, Señor, la unción del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para poder ver lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Y no solamente, Señor, queremos recibir información, pero queremos, Señor, recibir sabiduría para después ponerlo a practicar, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu reino y de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, como iglesia, queremos oír, queremos escuchar, queremos entender, porque también debemos vivirla delante de ti primero y también como testigos delante del mundo que no te conoce, Señor. Ayúdanos, Señor, proclamar las buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a entender los secretos de tu reino. Y pedimos, Señor, que sea de gran bendición para todos nosotros que lo estamos escuchando en esta mañana y que sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden la semana, pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Recuerden, hermanos, que la semana pasada entendimos que Jesús vino a establecer no solamente su reino terrenal en este mundo, pero aún más importante, vino a reinar en los corazones de las personas que creen en Él. Amén. Él vino a establecer su reino aquí, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es lo que quiere el Señor, reinar en nuestras vidas. Quiere ser rey de nuestras vidas. 100% rey de nuestras vidas. No quiere 50%, no quiere 75%, ni quiere 99.9%, quiere 100% de nuestros corazones. Entonces vimos y hemos visto en esta parábola que la semilla es que la palabra de Dios en la parábola representa la semilla, que la palabra de Dios. La tierra o donde cae la semilla representa, es decir, cómo lo recibe el corazón humano. Tiene dos opciones, ¿no? Rechazarla o recibirla. El énfasis, según Cristo, está en los diversos tipos de corazones, es decir, en la condición del corazón. Y eso te dirá cómo lo van a recibir o si lo van a rechazar. ¿Y por qué? Entonces, se trata de la tierra. ¿Amén? Realmente no se dice nada sobre una diferencia en la semilla. Es la misma semilla que cae en diferentes tierras. Se está arrojando la misma semilla, el sembrador, el mismo individuo. Está tirando la semilla. ¿Quién es? Pero en ese momento, en ese lugar, en aquel entonces, es Cristo, el que vino predicando del reino de Dios, el que vino proclamando el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, no es esta parábola, ni se trata de la variación de la semilla, ni de la variación de la metodología. No se trata del método, es la variación de las tierras o el terreno donde cae y qué provoca. Porque la palabra de Dios que escuchamos cae en el corazón, pero cómo y cómo podemos reaccionar. Amén. Entonces, vimos la semana pasada que hay cuatro tierras que el Señor mencionó. Primero, tierra dura, que simboliza o representa ¿qué? Corazones duros. El segundo, tierra poca profunda, o el que cae en las rocas, que nos habla de corazones poco profundos, ¿no? El tercero, tierra espinosa, que simboliza corazones espinosos. Y el cuarto es la buena tierra, buenos corazones, corazones receptivos, o más bien, esta semana encontré otra palabra que creo que cae muy bien, corazones abiertas, ¿no? Si no entendemos esa parte, perdemos todo el significado. Ya vimos que la tierra en el camino estaba duro. Simplemente no puede penetrar, se queda en la superficie y vienen los pájaros, las aves del aire y los roban. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestros corazones están duros, ¿no? viene el enemigo y roba la palabra de nuestras vidas. Pudimos llegar a la conclusión y habíamos establecido la semana pasada por qué está el corazón duro. ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál era la conclusión? Pues el pecado endurece el corazón y el corazón endurecido, ¿qué hace? Sigue pecando y aún más. ¿Amén? Eso es lo que vimos la semana pasada. Esta semana quiero empezar diciéndoles algo que aclaró Jesús en Mateo 12:34. No lo vas a encontrar aquí en la pantalla, yo lo voy a leer. Dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ah? ¿Nunca se han preguntado qué quiere decir eso? Lo voy a poner en la versión del pastor Roberto. Creo que se llama, bueno, en inglés les digo que esta es la versión del Book of Bob, el libro de Roberto. Pero es igual que lo que dijo acá. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿No te has dado cuenta que hay algunos que tienen y que salen de sus bocas todo tipo de groserías y enojo y amargura? Lo que sale de sus bocas lastima, destruye, mentiras. ¿Sabe por qué? Porque es lo que está lleno su corazón. A ver, ¿nadie quiere decir amén a esa parte del sermón? Cuando tú hablas en una manera destructiva, es porque está destrozado tu corazón. Hay un dicho en inglés que dice, la gente lastimada lastima. ¿Sí me entienden? No puede salir de tu boca agua dulce y agua salada al mismo tiempo, es decir, de fuente, como lo dijo Jesús. Entonces, si te sale tal cosa que, bueno, enojo, groserías, maldiciones, pues es porque es lo que tienes ahí llenando tu corazón. Entonces, eso nos ayuda a entender la importancia del corazón, porque Jesús nos está diciendo que desde el corazón fluye vida o muerte. ¿No, hermanos? Ese es mi sermón, nos vemos la semana que viene. Y con eso hemos dicho mucho. Aguas de lo que sale de tu corazón. Y si no sale lo bueno y la gracia y el amor, ponte de rodillas y arrepiéntate. Y pídele al Señor que te cambie el corazón. Que venga a hacer una cirugía de aquellas en donde eres transformado. Amén. ¿Sabes quién es el único que puede transformar tu corazón? Jesús. Fíjense que Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, por lo menos unos 600, 700 años antes de la venida de Cristo, dijo lo siguiente cuando profetizó: pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. ¿Cómo va a pasar eso? Pues ya lo platicamos un poco la semana pasada, pero estamos usando una cita o una referencia en el Antiguo Testamento en donde nos está diciendo lo que va a suceder cuando viene el Mesías y cuando recibe la iglesia en día de Pentecostés el Espíritu Santo. Cuando a través del Espíritu el pueblo de Dios iba a experimentar con un cambio en sus corazones y aún en sus mentes, en su manera de pensar. Esto es decir que no cambias el corazón por adentro afuera, pero es cambiado por afuera hasta adentro. ¿O cómo es? ¿Cuál creen? Porque muchos creen que es afuera por adentro. Si solamente cuando leo la palabra o la ley, yo voy a forzarme a vivir de manera que agrada al Señor. No, es que tiene que cambiarse por el interior hacia afuera. Pero muchos creen que vas a cambiar, que uno tiene que cambiar su corazón. Pero lo voy a decir ahorita y después lo voy a enfatizar también. No es posible que tú cambies tu corazón. Según el profeta Jeremías, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. No es la ley que trajo Moisés, los 10 mandamientos, que fueron escritos en tablas de piedra. Estas leyes van a estar escritas en la carne de tu corazón. Por dentro hacia afuera. También dijo Ezequiel en el capítulo 36, 26 y 27 algo sobre que el pueblo de Dios tendrán corazones cambiados, cuando dijo: corazón nuevo y un espíritu nuevo les daré, que les permitirá obedecer a Dios. Interesante, ¿no, hermanos? Fíjense que esto se conoce como la experiencia que le enseñó Jesús a Nicodemo cuando le dijo: le es necesario que nacer de nuevo. Cuando Pablo dijo: nuevos criaturas son, lo viejo que ha pasado, y aquí es todo nuevo, ¿no? Es lo que está significando. Y eso se lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Proverbios 4:23 dice, como una advertencia, dice: cuida tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Entonces, vamos a ver el segundo, tierra, empezando con el versículo 13. Este segundo tipo de tierra representa el corazón superficial. Superficial, no muy profundo. Jesús lo describió como tierra que cubre un terreno rocoso, es decir, que al aparecer hay tierra ahí, pero no muy profundo hay rocas, hay piedras. Cuando la semilla cayó ahí, según la parábola, se hundió. Penetró, pero solo a una profundidad muy limitada y brotó rápidamente, pero también se desvaneció rápidamente con el calor del sol porque no tenía ¿qué? Raíces. Amén. Describió Jesús esto, aquí lo tenemos en la pantalla, y los que están en la roca son los que cuando escuchan la palabra la reciben con gozo, y eso es interesante, lo vamos a ver en un momento. Pero estos no tienen, ¿qué? Raíces. Ellos creen por un tiempo, y en el momento de la prueba se apartan. Es decir, según Mateo 13:21, que es esta misma parábola con otros detalles, dijo Cristo ahí: cuando la tribulación o persecución surge por causa de la palabra, inmediatamente él se aparta. Wow. ¿Qué representa esta tierra rocosa? Representa el corazón que no tiene base, no tiene ¿qué? Fundación. No, y por eso no dura mucho. No está establecido en la fe. Desafortunadamente, hermanos, muchas personas se ajustan a esta descripción en nuestras iglesias. Y esto es algo en el cual llegamos a entender que muchas veces hay aquellos que sí reciben la palabra, el mensaje de Cristo con alegría. Pero ¿sabes qué, hermanos? La alegría no te salva. Lo reciben emocionalmente, ¿verdad? Déjame dejarlo eso ahí por un momento. Muchas veces vemos mucha actividad en ese sentido cuando hay un llamado al altar. Muchas veces, y como saben, yo no lo hago mucho, porque realmente no es importante lo que miramos ahí y lo que dice la persona, porque hay personas que dicen tener fe, pero no tienen la fe que salva, porque lo hacen, ¿cómo? Emocionalmente. No es emocional. Puede haber gozo, pero ese gozo es el resultado de la salvación, no lo que te salva. Vamos a usar el ejemplo de lo que estaba pasando en ese momento cuando Jesús hablaba en parábolas. Sabemos que muchos llegan a la iglesia, escuchan el Evangelio, parece sincero, ¿no? Dicen que es una profesión de fe, pero la razón de por qué vienen o las razones son equivocadas. Muchas veces esa multitud que estaba ahí con Jesús estaba hablando ahí, y en ese momento hay que verlo para poder interpretar esto. Vinieron por los milagros, vinieron por las señales, vinieron por las maravillas, vinieron por la sanación, o para que Jesús les alimentaba, o los iba a alimentar. Pero realmente no tenían interés de entender la verdad de la palabra de Dios, ni querían cambiar. Era una actitud de dame, no de que fueran transformados. Y eso es interesante porque lo dice Jesús. Bueno, lo recibieron con la alegría y tal vez uno piensa, ¿y eso cuál es el mal? Nada. Pero si es únicamente la razón de por qué viniste, o si tienes la razón equivocada por venir, entonces estamos en error. Vamos a pensarlo un poco más. Porque lo que nos dice enseguida es, creen por un tiempo. Sí creyeron algo por un tiempo, pero se apartan. Y la pregunta es, ¿por qué? Cuando vienen los trancazos, cuando llegan las dificultades, cuando enfrentan la tentación. Ahí lo dice, ¿no, hermanos? ¿Lo estoy leyendo bien? Puede ser que uno perdió su trabajo y por eso perdió finanzas y por eso no pudo pagar la renta y por eso lo sacaron del departamento, de la casa y quedaron en la casa de la suegra y pues ya se enojaron mucho. Hermanos, nos pasan cosas y de repente queremos culpar a Dios. De repente ya no existe esa fe, el cual sabemos que todas las cosas sirven para el bien de aquellos que aman al Señor y son llamados según sus propósitos. Ahí lo dice el Señor, se apartan cuando enfrentan la tentación. La tentación simplemente pudiera ser traducida las pruebas, las dificultades o las dificultades. ¿No? Tal vez tenían un mal entendimiento con otro hermano en la iglesia. Yo ya no voy ahí. Aún ya ni regresan a la iglesia. Olvídate de que ya no quieren verte a ti. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué tal Él? ¿Qué dice Él que debemos hacer cuando tenemos ofensas que hemos cometido los unos contra los otros? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la honra del Señor? ¿Dónde está ser y amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros? Pero no, desaparecen, se apartan. ¿Qué tal cuando de repente nos enfermamos? Y ahí perdemos confianza en el Señor. ¿Estoy diciendo que estas cosas son fáciles? No, pero hermanos, cuando uno se compromete con el Señor, es 100% entregar y amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con todas nuestras fuerzas. No importa qué tan difícil sea la vida. Y créemelo, hermanos, que vendrá pruebas, vendrá persecuciones, vendrá escasez. Todas estas cosas porque dice, creen por un tiempo y luego se apartan. ¿Cuándo qué? ¿Enfrentan qué? Las dificultades. Identifica a esa dificultad como tú quieras. Más bien, identifica las dificultades con lo que tú mismo estás viviendo tal vez en este momento. Pero ¿te vas a largar? ¿Te vas a separarte del Señor? No, para nada. Y una vez que los discípulos no entendían qué tan duro era la relación que Él estaba pidiendo de tomar nuestra cruz y seguirle, no importa. Y Él les dijo, cuando muchos discípulos se apartaron, oiga, ¿también se irán ustedes? ¿Y qué dijeron, hermanos y Gala? ¿Cómo? ¿Cómo se van a apartar? Porque Él tiene qué palabras de vida. No importa lo demás en esta vida, si no está primero en tu corazón la palabra de vida. Es muy fácil que yo te predique acá arriba como si me creía algo importante, pero a mí me han pasado lo duro. Y gracias a Dios, aquí estoy. Y nada más por su gracia y su misericordia. Ese es el problema que tuvo realmente aquellos que aparecen, que abrazaron la fe, que aceptaron al Señor, pero la prueba de que si sinceramente y genuinamente eres salvo, es que todavía estás ahí cuando todo tu mundo cae al piso. Sigues adorando y alabando al Señor como lo hizo Job. Perdió todo. Alabado sea el Señor. El Señor da y el Señor quita. Pero yo sé, y Él mismo dijo, yo sé que un día veré mi Redentor. No tengo nada aquí, pero lo tengo a Él. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús, de esas semillas sobre la tierra rocosa. Bueno, hermanos, el tercer tipo de terreno, de tierra en donde cayó la semilla, lo vemos en el versículo 14. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las que preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Este tercer tipo de tierra representa el corazón estrangulado. Fíjense, hablando de espinos, esta semilla está estrangulada por las cosas de este mundo. Y las cosas de ese mundo nos pueden cautivar, ¿no, hermanos? Las cosas de ese mundo son atractivos, atrae. Es fácil, especialmente en el siglo XXI, donde tenemos carros y casas. Y tenemos nuestros teléfonos y todas estas cosas que nos atraen. Hay cosas en este mundo que nos pueden ahogar. Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Fíjense lo que dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Es decir, hay algo o una distracción en tu vida que el mundo, ¿qué hace? Te asfixia, o quedas asfixiado o asfixiada. Son las riquezas. Recuerda que en cierto lugar el Señor dijo lo siguiente: de cierto os digo que solo con dificultad entrará un rico en el reino de Dios. Es Mateo 19, 23. En Marcos 10, 25 dijo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aún en Lucas 6, 24: más hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Es decir, que cuando tenemos riquezas, cuando buscamos lo atractivo de este mundo, de repente no necesitamos al Señor, Él no es suficiente. Confiamos en nosotros mismos porque todo dice que lo tenemos. Pero te puede cambiar eso en un segundo, hermanos. Créemelo. Sí, una vez un joven rico se acercó a Jesús. ¿Te recuerdas esa ocasión en donde después de hablar con Jesús se alejó con tristeza porque Jesús le había dicho que vendría, que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres? Y él estaba muy molesto porque no quería hacerlo. ¿Recuerdan el contexto? Él llegó y le preguntó: oiga, Señor, ¿qué tendrá que hacer para entrar al reino de Dios? Y le dijo: oh, pues es muy fácil. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. Y él después dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre dice: yo lo he hecho todo, sí te amo. Bueno, si me amas, de todo tu dinero a tu vecino, no a tu prójimo. Bueno, espérame un momento. No te amo tanto. En inglés me gusta decirlo: I don't love you that much. Little. Poquito. Le ponemos límites al amor que le tenemos al Señor y eso nos puede, ¿qué? Ahogar. Quedamos, en este caso, como lo dijo Jesús, estrangulados. Nos roba de la bendición. Y este joven se fue porque tenía muchos coches y muchas casas, y me imagino un barco ahí en el Mediterráneo, y bueno, lujos modernos. Yo me imagino que hasta tenía un iPhone 13. No se lo podía entregar al prójimo para nada, que se quede con su Android, el prójimo, ¿no? También este es el punto. Las riquezas, la verdad, no nos ahogan de una vez, así de inmediato. Lo que pasa es que es un engaño las riquezas. Es un proceso gradual, como la mala hierba en la parábola. Las riquezas crecen juntos, pero evidentemente o después de un tiempo, es muy lenta. Pueden estrangular a la vida espiritual del interior. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces, hay que tener cuidado ustedes que tienen riquezas o los que están en el camino para adquirir esas riquezas. Hay que tener mucho cuidado porque llegamos a decir: ¿sabes qué? Yo no necesito al Señor, porque yo mismo me puedo mantener. Yo mismo me puedo proveer lo que necesito. Ya no necesito al Señor. Y así es, hermanos. Autosuficiencia te puede ahogar. Bueno, tampoco quiere decir que teniendo mucho es un pecado. Es el amor al dinero, el pecado, por encima del Señor. Es decir, que prefieres el dinero más que el Señor. Ahí está el problema. Fíjense lo que dice Lucas 12, del 16 al 21, cuando Jesús advirtió contra el amor del dinero. Y recuerda aquel hombre que tenía campos que habían producido una cosecha tan grande que tenía que derribar sus graneros y construir otros más grandes, y él mismo se dijo esto: bueno, me gustaría tener bodegas más grandes porque no queda todo lo que tengo por ser tan bendecido. Eso no es el pecado. Amén. Porque el Señor puede usar a alguien así para bendecir a la iglesia. Es cuando llegó a decir esto: tienes muchos bienes, ¿qué? Amecenados para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Estas mismas palabras de Jesús fueron: necio, esta noche se te pide tu alma, y las cosas que has preparado, ¿de quién serán? ¿Los va a disfrutar tus hijos y tus bisnietos y tú no? ¿Sabes cómo mueren muchos? Con las manos cerradas, creyendo que se van a llevar la lana al cielo. Ya empieza a hacer tu testamento, hermanos, porque no te lo vas a llevar. Recuerdo en Magnolia hace unos años, ya más de 15, yo tenía, antes de estar enfrente del grupo hispano allá, entonces ya son como 18 años, tal vez 20, yo tenía una clase de escuela dominical en inglés. Y había un señor ahí que venía y un día murió. Y su esposa hizo un de esos yard sales. Yo les dije, en español les digo, porque siempre ponen el letrero yard sale, yo siempre pone yarda sale. Y mucho salió de ahí ese día, porque llegué y para ayudar a la señora, me llevé un radio de eso de AM, FM, por lo menos podía escuchar. Era antes de teléfonos modernos, por lo menos podía escuchar a los Dodgers. ¿Verdad? Pues claro, ¿cómo lo voy a perder cuando estoy caminando? Y tenía un palo de esos, de esos para caminar, ¿cómo se dicen? Bastón, bien padre, y tenía todo tipo de pajaritos dibujados ahí, porque estás caminando en la naturaleza y puedes ver, este aquí, ese como ese, ¿no? Muy padre. Y un día me lo compré, el radio por $2 y el bastón por $1. Y no me olvido de que cuando estaba yo caminando, estaba yo diciendo, ¿pensaría que ese hombre que un día yo iba a tener su bastón? Lo estaba disfrutando yo. Él ya no estaba. Y me sentí así como raro, ¿no? Por $1, pobre hombre. La mujer no le daba mucho valor. Es decir, que no vamos a llevarnos nada de esta vida. Y si nos aferramos a esta vida, es posible que nunca lleguemos al cielo. Llegaremos a algún lugar, pero va a estar bien caliente. Porque amamos más este mundo, sus riquezas, sus placeres, que Dios. Y nos dice bien aquí, bueno, así que nunca crecen hasta la madurez. Ahí mueren, ahogados. Que no sea así, hermanos, para ninguno de nosotros. El último tipo de tierra, ya llegamos a lo bueno, hermanos. Entonces ya dejé, voy a dejar atrás las malas noticias y vamos a hablar de las buenas noticias. Este último tipo de tierra es aquel al que se dirige toda la parábola. Se encuentra en el 15. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan las personas sinceras, de buen corazón, que oye la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia, porque sabemos que nada crece de un día al otro, producen una cosecha enorme. Ah, bueno, ¿quién de aquí desea ese resultado cuando cae la palabra en tu corazón? Amén. Es el corazón abierto, como les dije, el corazón que recibe el mensaje de las buenas nuevas. Esa es la buena tierra. Amén. Produce una buena cosecha. Según Mateo, dice el Señor esto, porque nos da más detalles en esta misma parábola, pero Mateo dice, rinde 100 veces más de lo que sembró. Y una parte cayó en buena tierra, creció y rindió 100 veces. Bien, hermanos, esto es bien fácil de entender y espero que podamos recibir lo que nos está diciendo. Solo el corazón receptivo, el corazón abierto, recibe el beneficio de la predicación del Evangelio y es salvo. ¿Es tu corazón abierto? ¿Eres receptivo a la verdad de Dios? ¿Permites que se establezca en tu vida y en tus pensamientos lo que el Señor nos tiene que decir para que después produce una cosecha 100 veces más grande? Fíjense, hermanos, y lo voy a leer, y esto será ya lo último que quisiera decir de esto. ¿Recuerda el joven rico que se apartó triste? No terminó la historia ahí. Después, cuando salió con tristeza, cuando, fíjense, se apartó del Señor, el joven rico, Jesús comentó lo difícil que era para los ricos entrar al reino de Dios cuando dijo esto. Sus discípulos, después, al escuchar eso, le preguntaron en Lucas 18:26, entonces, ¿quién podrá salvarse? Reconocieron las dimensiones del problema. Jesús respondió lo siguiente en el 27 de Lucas 18. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En otras palabras, para Dios todo es posible según Mateo 19:26. ¿Verdad? Son posibles para nosotros, son posibles para todos los que vienen con el corazón abierto. Entonces, mi recomendación, mi consejo hoy es, ven a Cristo, permítele que de un corazón seas abierto y receptivo. Y ahí te transformará la vida. Pero no eres tú, es Él, en ti. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Esa es la parábola de las tierras, comúnmente conocida como la parábola del sembrador. El sembrador es Cristo, la semilla es la palabra. ¿Qué tal tu corazón en lo personal? ¿Cómo anda? Si no está abierta en este momento, puedes abrirla. No necesitas identificarte conmigo ni acercarte acá enfrente. Necesitas primero tratar con lo que está obrando el Espíritu Santo en tu corazón. Ahí en lo privado de tus pensamientos, en tu corazón, si le dices un sí al Señor por fe y recibes este mensaje, el mensaje de las buenas nuevas, y lo recibes por fe, porque te lo ha regalado, serás salvo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, tu palabra es poderosa y tu palabra produce vida, porque son palabras de vida. Nuestra petición en esta mañana, Señor, es que cada persona que esté aquí, que si no ha recibido esta palabra, este mensaje de la salvación en Cristo, que en este momento lo haga ahí, que lo reciba ahí, que esté dispuesto por fe a responder y decirle al Señor sí, donde tú ves la sinceridad de ese corazón, que ya preparaste, Señor, y has estado preparando todas sus vidas, toda su vida. Gracias, Señor, por el milagro de la salvación. Gracias por lo que le dijiste a Nicodemo, que es obra del Espíritu Santo como un arado abriendo la tierra de nuestro corazón para poder recibir la palabra y ser salvos y sanados. Gracias, Señor, porque no es complicado. Lo complicado es usar nuestro libre albedrío y decidir por fe aceptar a Cristo si no lo hemos hecho. Si lo hemos hecho, que toda la congregación di gracias, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.